Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Nutmol. Yo soy Lucas.
Yo soy Ana Lucía.
Y hoy día vamos a hablar de un tema que creo que puede ser interesante para muchas personas, que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Bueno, no sé si quieres definir qué es el
No,
síndrome de
no,
ovario
era más
poliquístico o...
que yo tengo una pregunta para ti como nutricionista. ¿Alguna vez en tu consultorio, cuando atendías pacientes, tenías en cuenta eso? Cuando venía alguna mujer y tenía algún problema y quería, no sé, bajar de peso, ¿es común preguntar si es que tiene ovario poliquístico?
No, es que normalmente en la consulta no preguntas, si, o sea, no tienes un checklist, tienes tal enfermedad, tal enfermedad, tal enfermedad. Simplemente preguntas o haces un en el cuestionario inicial preguntas si tiene alguna enfermedad o antecedentes de algo. Y creo que la mayoría de mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico son diagnosticadas como tales, entonces saben que tienen síndrome de ovario poliquístico y toman anticonceptivos o algún tratamiento. Entonces.
¿Pero se toma alguna consideración en particular para formular una dieta?
Lo que me acuerdo es que normalmente no, o sea, no es como que nada especial, no hay... creo que se considera que los problemas derivados de tener... solamente le voy a decir ovario poliquístico, ya, porque sí,
Ah,
no me
no,
ovario
sí.
poliquístico. Entonces, tener ese ovario poliquístico, creo que se considera, o los problemas que se ven en estos pacientes se consideran muchas veces a partir de... el exceso de masa grasa porque se asocia también creo que con sobrepeso, no necesariamente, pero no sé ahí si es el huevo o la gallina o causa o consecuencia. Pero sí, entonces creo que convencionalmente se cree que los problemas que ocurren en esos pacientes se solucionan bajando de peso porque son causados por el sobrepeso, ¿no? Pero en particular, no hay, creo que no hay un lineamiento muy importante para nutricionalmente tratar a esos pacientes.
Es que creo que algo que me parece curioso es que hasta ahora la etiología o la definición de qué es ovario poliquístico no está completamente esclarecida. O sea, los orígenes de por qué surge el ovario poliquístico, quién es más propenso a
O sea, las
sufrir.
causas o la definición, porque...
Definición y en general sus orígenes. O sea, no lo que tiene que ver con obesidad, sino... Por ejemplo, si mi mamá tuvo ovario poliquístico, yo también voy a tener ovario poliquístico.
Me imagino que tienes algún grado de
Hay algún
hereditabilidad.
grado, pero hasta ahora los genes que han asociado son muy pocos y no es muy consistente. Lo último que se está viendo es que tiene un componente epigenético, porque se ha visto que sí, como que corre en las familias, pero no necesariamente es heredado de una manera, no sé, por así decirlo, mendeliana,
Ajá, claro.
sino que puede ser más exposiciones de la madre o condiciones de la madre durante el embarazo, o si tuviste ovario poliquístico, puede que tus hijos hereden eso, bueno, hijas, pero no siempre se cumple,
Pero creo
entonces...
que la mayoría de problemas de este tipo creo que sí son así, ¿no? Son poligénicos, no hay ningún como que gen específico que es dominante y que te va a dar los fenotipos, sino es una combinación de factores que
Sí.
hacen que se que el problema, ¿no?
Claro, pero hasta ahora el MAS está definido por ciertos criterios que tienes que cumplir. Entonces creo que uno de los criterios que más se usa es el de Rotterdam, que se define que una mujer tiene ovario poliquístico si cumples dos de tres condiciones. Entonces es que tienes que tener hiperandrogenismo, que es
Muchos
muchos
andrógenos,
andrógenos,
como testosterona.
como testosterona. Ajá. El otro es... que tienes que tener morfología de ovario poliquístico. O sea, te hacen un ultrasonido y tienen varios quistes en el ovario, que en verdad son folículos que están en diferentes etapas de maduración atrapados ahí. Y el otro criterio... No me acuerdo, lo voy a buscar.
Revisa los apuntes.
Los apuntes. No,
Ese,
no,
por
es que
ejemplo.
son terminologías clínicas que ya... El otro es disfunción ovárica, bueno, que es lo más clásico, que puede
No,
ser
pero.
oligoovulación o anovulación. O sea...
Problema al final de menstruación, ¿no? O alteraciones en los patrones de menstruación, en los
Sí.
ciclos menstruales. No, pero. Solo para una cortita.
Dale.
Eso de que no te acuerdas los criterios o lo cual de los dos, tres. Si no eres un médico o alguien que ve clínica que necesita tener eso fresco, que creo que
Sí,
no es
más es.
importante acordarnos exactamente cuáles son los criterios para nosotros, ¿no?
Claro, pero igual esta definición de este síndrome como síndrome es casi reciente. Entonces, creo que no se le ha prestado la atención debida y me parece que es relevante porque es un subgrupo bastante grande de, o sea, la
¿Cuál es la
prevalencia me
prevalencia?
parece que es el 10% de uno de los últimos metaanálisis que ha habido, o análisis sistemáticos, creo que es el 10% de la población de mujeres del mundo. Antes, el síndrome de ovario poliquístico era visto más como un tema de mujeres que tienen problemas para fecundar. Entonces más se veía como un problema de fertilidad. Una definición más moderna del ovario poliquístico, porque es bastante complejo y heterogéneo, y han visto que hay como tres subdivisiones, que hay mujeres que tienen ovario poliquístico más metabólico, y hay, que creo que era el 37% del total de mujeres que tienen ovario poliquístico. Hay otro componente que es menor, que es de las mujeres que tienen ovario poliquístico pero tienen problemas de fertilidad, y el otro eran componentes variados. Entonces recién se está clasificando más así y se está comenzando,
Subdividiendo.
ajá, y se está comenzando a considerar el síndrome de ovario poliquístico como una enfermedad metabólica también, o que contribuye a, porque las personas que tienen ovario poliquístico tienen más riesgo de desarrollar resistencia a insulina, diabetes tipo 2 y todo lo que conlleva, o sea, riesgo cardiovascular en general.
Sí, o sea, yo siempre he visto al síndrome de ovario poliquístico como una manifestación. No sé si, o sea, sin entrar en debate de que si es causa o consecuencia, sino simplemente que mucho el cuadro metabólico que ves en muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por lo general, se asemeja bastante a los que ves con síndrome metabólico, ¿no? Entonces, al final creo que, y quizás, no sé, creo que no ha cambiado mucho, pero hace, bueno, años me acuerdo haber visto uno de esos estudios donde usan una dieta baja en carbohidratos para justamente mejorar los síntomas y índices de enfermedad de ovario poliquístico, porque tiene similitud justamente con esos con algunas cosas metabólicas que se ven en pacientes que tienen síndrome metabólico. Pero creo que realmente terapia nutricional para tratar pacientes con síndrome de ovario poliquístico no hay mucho, ¿no? No hay muchos
No hay mucho
estudios.
y los datos que hay son no muy concluyentes, y a eso es lo que va un poco este episodio. Pero algo interesante que hay es que por lo general un síntoma común, como dijimos hace un rato, de las mujeres que tienen ovario poliquístico es que tienen hiperandrogenismo. Eso se traduce en más testosterona. Y lo que se ha visto es que esta alta concentración de testosterona aparentemente contribuye a que acumulen mayor cantidad de grasa visceral. Y
De
partiendo de
nuevo,
que tienen
la grasa
esta.
visceral.
Sí, partiendo de que tienen esta mayor acumulación de grasa visceral, vienen todos estos riesgos metabólicos que usualmente son asociados con hombres. Por ¿cómo se llama? Spillover
Así
de
los brazos.
grasa a la vena portal que va directamente al hígado. Y eso es, por ahí va el tema. Pero también se habla un poco de que una gran proporción de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen mayor probabilidad de desarrollar obesidad. Y algunos plantean que es debido a la concentración de testosterona y que hay como un círculo vicioso entre las señales de testosterona e insulina que favorece acumulación de grasa. Si tengo más grasa, mayor resistencia a la insulina.
Así es visceral, ¿no?
Entonces, sí, lo que han visto en general es que cualquier cosa que haga elevar a la insulina en mujeres que tienen ovario poliquístico las van a predisponer a mayor riesgo en general.
Es que ahí ocurre lo que, bueno, el círculo vicioso, ¿no? Y por eso que todo el mundo se pelea siempre en. Siempre regreso a Twitter para pelear. Pero todo el mundo, o sea, hay una discusión científica en realidad, no solamente en Twitter, de De decir huevo o la gallina, porque hay dos escuelas. O sea, obviamente hay gente que, o hay bastante gente que piensa que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Pero hay una teoría que dice que mucha insulina produce resistencia a la insulina. Y hay otra que dice que mucha insulina se produce en respuesta a la resistencia a la insulina. ¿Ya? Los dos tenían razón, o sea, yo vencí por las dos cosas, pero al final lo que ocurre es que hay un círculo vicioso. Pues en este caso, si tienes más acumulación de grasa visceral, lo que probablemente incrementa también como mencionaste, el spillover de ácidos grasos, lo que va a generar resistencia a la insulina, porque si tienes más ácidos grasos, vas a desensibilizar a tus células para la insulina. Entonces vas a necesitar compensar secretando más insulina y es un círculo vicioso.
Sí, porque en todo caso el cuadro empeora con obesidad. Pero también el hecho de tener, o sea, es que son cosas que todavía no se sabe completamente el mecanismo, pero el hecho de tener ovario poliquístico te predispone a obesidad y si eres obeso es peor el cuadro.
Sí,
Entonces,
al
sí,
final es el problema que ves en como que enfermedades o trastornos en donde hay alguna alteración metabólica. Por lo general ves este tipo de círculo vicioso donde tienes que cortarlo
Claro.
para que no siga creciendo, ¿no? Como el
Y
efecto
una
bola
forma
de nieve.
es porque acá no nos vamos a meter con lo clásico que es dar anticonceptivos, eso no viene en esta discusión. Más nos vamos a enfocar en tratamientos o nutricionales o en general estilo de vida. Por ejemplo, ejercicio. Entonces, como mencionabas hace un rato con la dieta, de lo que he leído brevemente es que aparentemente no hay diferencia, o sea, dietas que funcionan para pacientes que tienen diabetes tipo 2 deberían funcionar para mujeres que tienen ovario poliquístico. Y hasta ahora lo que se ha visto es que son estas dietas que en general son de bajo índice glicémico, se llaman así.
Sí.
Y que sean, en algunos casos, porque no es consistente de nuevo, que sean altas en proteína. Porque creo que hay gente que espera que mágicamente das más proteína, pero no hay ejercicio y va a ser
Pero eso
más.
es lo que has leído en algún paper, ¿no? Lo que algunos investigadores proponen, porque
He
las
leído
prácticas,
análisis de metaanálisis.
ya claro, pues las guías clínicas, o sea, qué es recomendado para tal paciente depende de las asociaciones nacionales de nutrición, que puede variar dependiendo del país. Pero lo que sí te puedo decir que me parece, en cuanto a tratamiento nutricional para pacientes con síndrome de ovario poliquístico, es que uno, me parece, de repente estoy equivocado, pero hasta donde me acuerdo, mi impresión es que las guías nutricionales o la nutrición en este caso se enfoca hacia el sobrepeso y la obesidad, porque considera que los problemas que ves en ovario poliquístico son causados en gran parte por el sobrepeso y obesidad, etc. Entonces, básicamente las guías que recomiendan son las mismas para cualquier paciente con sobrepeso o obesidad. Y por otro lado, también podrías considerar el síndrome de ovario poliquístico como una otro espectro de resistencia a la insulina patológica, para lo cual, de nuevo, la nutrición ortodoxa recomienda dietas bajas en índice glicémico o poco azúcar, pero el índice glicémico en general no es una medida muy útil por sí sola. Y bueno, ya los estudios han mostrado que, sobre todo si lo que quieres es disminuir rápidamente problemas derivados de resistencia a la insulina, una dieta cetogénica o baja en carbohidratos o una dieta muy baja en calorías son lo mejor y es lo ideal. Entonces, nutricionalmente creo que esas son las dos, o lo que aproximaría, ¿no? Una dieta baja en carbohidratos, alta proteína ayuda también.
Pero por sí sola o
En
debería ser
general, en teoría,
acompañada.
una dieta alta en proteínas ayuda a saciar. Entonces, incrementa saciedad y, bueno, también algunos dicen que ayuda porque es más termogénica, entonces gasta más calorías para digerir la proteína. Pero en realidad eso es un poco controversial porque el valor calórico de la proteína ya está tomando en cuenta ese gasto extra energético. Las proteínas tienen 4 kilocalorías por gramo porque está corregido ese extra de energía que gastas para metabolizarlo. Así que sí, nutricionalmente para mí el cuadro es bastante parecido a lo que recomendarías para un paciente con síndrome metabólico. Pero tú ibas a mencionar algo más que es el ejercicio, que creo que tienes
Sí,
un
porque otra de las
metaanálisis.
opciones que se han estado viendo es que como el ejercicio suele ser recomendado para pacientes con algún riesgo metabólico, últimamente ha habido un interés en evaluar si es que el ejercicio y sobre todo qué tipo de ejercicio podría ser más beneficioso, si tiene algún efecto en mujeres que tienen ovario poliquístico. Y creo que ese es el artículo que vamos a...
No, lo voy a mostrar brevemente, no, no, sí, ¿verdad? Creo que hay varios, ¿no? Varios metaanálisis
Hay varios
sobre esto.
metaanálisis, el problema es que no hay muchos estudios y si uno revisa individualmente los estudios son de dudosa calidad y eso es algo que me... Que, o sea, en verdad he sufrido para encontrar un artículo semidecente, no,
No
no
me acuerdo
quiero...
qué en qué campo alguien estaba bromeando también que hay más metaanálisis que estudios.
Es que la verdad que las poblaciones son bastante chicas, no hay una estandarización del tipo de ejercicio. Y es más, se nota en el propio análisis de este estudio, ellos también han sufrido para encontrar artículos que tengan
Que
buena
sean
data.
suficiente calidad, ¿no?
Sí, y suficiente muestra.
Y eso es algo el problema con los metaanálisis, y no sé si ya lo he dicho en otro episodio, si hemos resuelto un metaanálisis, pero clásicamente se considera que garbage in, garbage out. O sea,
Creo que
un
fue
meta.
en el episodio anterior que hablamos brevemente, porque yo expliqué brevemente que era un metaanálisis. Y
Pero
sí.
sí, entonces si los estudios son una porquería, el metaanálisis no va a ser maravilloso, pues, no puedes.
Bueno, pero en este, lo que trataron de ver era analizar toda la data que está disponible de diferentes tipos de ejercicio que se usen como recomendación para mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, otra cosa es que lo difícil es que haya habido la recomendación solo de ejercicio y no de cambio de dieta, porque hay otros metaanálisis que evalúan cambio de dieta más ejercicio, que también es beneficioso. O sea, en general, ejercicio acompañado de dieta es beneficioso, pero en este caso lo que querían ver es qué tipo de ejercicio y sobre todo la intensidad del ejercicio, si es que importa o genera algún beneficio adicional. Algo que me gustó es que no solo se centran en la pérdida de peso, porque algo que han visto es que en general el ejercicio como mecanismo solamente de pérdida de peso no siempre es efectivo o no siempre las participantes se adhieren completamente al ejercicio. Y más se enfocan en ver qué otros beneficios puede darte el ejercicio más allá de pérdida de peso. Porque a veces en los resultados positivos de un ensayo clínico, más estaban enfocados en pérdida de peso, pero ven otras mejoras, como mejorar resistencia a la insulina, como este índice
El
que
OMA,
el
¿no? El que
OMA.
usan OMA.
En este caso, creo que estamos mostrando OMA y FAI, que es el índice de andrógenos libres en plasma, que es una buena métrica para ver mejora en los niveles de testosterona en sangre en estas mujeres, porque tiende a estar elevado y una forma de regular el ciclo menstrual en mujeres con ovario poliquístico es que disminuya esta cantidad de testosterona libre. Entonces, se ven ahí todos los dibujitos. Lo interesante de esto es
Sí,
que
no podemos
compa...
ir. Es un poco complicado por ir a detalle, pero en
No.
síntesis.
En síntesis, hay mejores resultados cuando haces actividad física vigorosa del tipo HIIT.
Los triangulitos.
Ajá.
Pero
Pero otro
básicamente
curioso,
en OMA, ¿no?
sí, ese
En
es
el
más
otro
en
no se ven
OMA.
muchos cambios.
El que mejor mejora esta, el que mejor mejora,
El
el
que
que
más
mejora
mejora.
de forma más
Significativa.
significativa. Este FAI, que es el índice de andrógenos libres, es el ejercicio de... ¡Ay! Resistencia. Resistencia se va a entender mal. El ejercicio de fuerza. O sea, levantar pesas en el gimnasio. El único problema, y creo que eso es lo que quería llegar, es creo que de todos los que analizaron, me parece que analizaron 20 estudios en total, 6 incluían ejercicio de fuerza. Y creo que es algo que se debe explorar más, y creo que es algo que también mencionan. Es uno de los que no ayudó mucho a bajar de peso, pero la mejora que tuvo en estos andrógenos libres fue la más significativa de todos los tratamientos. Y creo que se intensifica un poco si es que a la par hay cambios en la dieta.
Bueno, sí, al final yo creo que...
Entonces, ¿qué opinas? Sí.
No, creo que tiene sentido, porque como que siempre al final terminamos diciendo lo mismo, ¿no? Pero en realidad el ejercicio de fuerza, el hacer pesas, es lo que metabólicamente va a ser más beneficioso. Y el problema es que hasta hace poco recién, el ejercicio con pesas simplemente se consideraba como un tipo de ejercicio más y que, bueno, y si quieres ganar músculo, haces pesas, pero...
Se nota que somos partidarios
Sí, por eso digo, al final siempre... Pero en realidad sí, y bueno, ya, para ser completamente, bueno, no completamente, pero menos sesgados, lo mismo lo ves, por ejemplo, cuando hacen estudios usando ejercicio por intervalos de alta intensidad, ¿no? El HIIT con doble I, ¿no? High Intensity Interval Training, que es como cardio, o sea, una bicicleta, correr, pero con sprints, o sea, que haces básicamente periodos en máximo esfuerzo separados por periodos de... Y es eso, justamente es esa intensidad la que va a producir las señales a nivel molecular, a nivel fisiológico, en realidad en todo el cuerpo, como hemos revisado en el estudio, en el episodio, no me acuerdo qué número, que revisamos el paper de los microRNAs,
El 3 creo que era.
que es un ejemplo de lo que pasa cuando sometes al cuerpo a un estrés. Y el ejercicio es un estrés para el cuerpo. Entonces, el ejercicio es beneficioso en la medida de que nuestro cuerpo se hace mejor para aguantar ese tipo de estrés. Entonces, si el estrés es muy bajo, como por ejemplo que vayas a sentarte a pedalear en una bicicleta a 2 kilómetros por hora mientras tomas un jugo, técnicamente estás haciendo ejercicio, pero o sea, beneficios a nivel metabólico no va a haber. Entonces, definitivamente, alta intensidad para en general lo que muestra todo tipo de evidencia es lo que es más importante metabólicamente. Y segundo, creo que también lo que debe haber, y probablemente creo que ya se están dando cuenta en general la comunidad científica o los que estudian esto, porque también hay una nueva, como que, iba a decir manada, pero no es manada, pero como que un nuevo grupo de investigadores que les interesa y han estado investigando los beneficios del ejercicio de fuerza. En inglés es resistance exercise, por eso puede ser.
Confunde un poco,
Sí.
pero
Bueno, que están, que básicamente es el tipo más beneficioso para el metabolismo y para todo, pero que no debe, que el ejercicio en sí no debe verse como una actividad para gastar calorías, sino que es una actividad que tiene beneficios metabólicos sin necesidad de ser un gasto calórico excesivo, ¿no? Porque ya a esas alturas sabemos que por lo general el ejercicio a largo plazo no es muy efectivo como estimulador de déficit calórico. Entonces, si pones toda la evidencia junta, lo que muestra es que mientras que lo que necesitas hacer no es necesariamente mucho ejercicio, sino buen ejercicio, ¿no? La calidad antes que la cantidad. Y buen lo define que sean sesiones intensas y progresivamente mejorar a lo largo del tiempo. Ese
Y
puede
esa
ser como...
intensidad puede ser por este HIIT o puede ser levantando pesas que
Idealmente,
cuesten.
yo diría una combinación de las dos cosas, ¿no?
También me parece que hay uno de los análisis o ensayos clínicos que
Creo
fue
que era
revisado acá
Pupitres.
incluía ambos, una combinación de cardio y cardio me refiero a ejercicio aeróbico y pesas. Y hay veces en que no ven diferencias, pero muchas veces creo que no ven exactamente esas diferencias porque los objetivos de esos artículos es centrarse en el peso. Pero cuando ves otras variables como esta, que a mí me parece una de las más interesantes, ves que hay beneficios.
Sí, entonces idealmente hace las dos cosas. Y bueno, creo que de nuevo ese tipo de data muestra que el ejercicio es una intervención metabólica y no necesariamente como simplemente un gasto calórico y que son equivalentes, ¿no? Cada uno tiene sus beneficios. Entonces, idealmente hacemos un poco de todo, pero no verlo como que ya tengo que hacer más. O, lo clásico, ¿no? Ah, ¿cuánto necesito correr para quemar esta barra de chocolate que me he comido? ese tipo de visión del ejercicio es inadecuada científicamente. ¿No? Así
no, y al
que
final lleva a frustración, porque no te lleva a ningún lado. Si el objetivo es solo centrarse en el peso y no en el beneficio metabólico, creo que lleva al fracaso simplemente. En cambio, centrarse en estoy haciendo esto por salud y voy a mejorar ciertos parámetros. Se ha visto que hay evidencia que este tipo de ejercicio me puede ayudar a mejorar, a regularizar mis ciclos menstruales. Creo que eso podría ser un ay, se me fue la palabra. Pero como un incentivo. Esa es la palabra. Un incentivo para motivarte a hacer ejercicio. Porque otro problema que hay es que esto sea continuado a largo plazo y no solamente en el tiempo en que te están observando porque estás siendo o participando de un ensayo clínico.
Sí, el problema con el HIIT por lo general no es muy...
Es muy demandante.
Es muy demandante. Y la gente no lo suele hacer bien. Si lo haces, lo haces porque es difícil y es no es muy agradable de hacer. Pero sí, en general debe estar cansada, porque yo soy como un viejito que repite mil veces las mismas cosas. Pero lo más cercano que tenemos a una píldora mágica para metabolismo es el ejercicio de fuerza.
Pero hablando de píldoras mágicas, ¿te acuerdas de la semaglutida?
Ajá.
Ahora también se está proponiendo que sea usado para pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, pero que tienen obesidad mórbida.
Ajá.
Y que lo más aconsejable sea que tengan cirugía bariátrica. Ahora también se está intentando que... felizmente ya se aprobó la semaglutida por la FDA.
Claro, pero ahora la semaglutida es para todos, porque todo está asociado con obesidad. Entonces, como hay muchas condiciones que están asociadas con obesidad, la puedo usar a muchas condiciones, pero no es que sea una píldora mágica como el ejercicio.
Lo que pasa es que... también
ejercicio.
He estado...
los deadlifts.
¿Qué?
Peso muerto es mejor que la semaglutida.
no, es que... buscando también referencias para hablar, me crucé con un artículo en el que hablaban de qué tratamientos puedes ofrecer para adolescentes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Porque el problema es que muchas veces tardan muchos años en te dan miles de pastillas anticonceptivos u otros tipos de tratamientos que no son efectivos, y cuando eres adolescente tienes más problemas de autoestima o de peso. Y de por sí tienes esta condición que favorece que ganes peso. Y algo que se ha visto que me pareció interesante y reportado por esos autores era que si ganas peso de adolescente es mucho más probable que desarrolles obesidad severa conforme vas envejeciendo, porque te es más difícil. Y no hay muchos estudios que estén centrados en adolescentes, y que de repente semaglutida o estos tipos de tratamientos centrados en los receptores de GLP-1 podrían ser más adecuados para ese tipo de pacientes. Sobre todo cuando ya tienen obesidad
Sí, pero el problema es que tienes que seguir tomándola, ¿no?
Sí, bueno.
Por eso, en cambio, los deadlifts... entonces se puso muerto.
Bueno, ya. No, sí, tiene broma, sentido. O sea, si
es
vas
en broma,
a hacer...
pero en serio.
No, no.
Mira, voy a buscar y voy a encontrar un estudio, algunos estudios de lo que muestran que pasa cuando haces un peso muerto máximo. Debe haber alguien que ha estudiado metabólicamente.
¿Has visto todos esos bodybuilders que se desmayan?
Definitivamente hay una correlación entre peso muerto y salud. ¿Quiénes son los que ganan más peso muerto? ¿Los strongmans o los powerlifters?
Yo no creo que esos sean súper saludables. ¿Has visto cuánto peso tienen esos? ¿De qué estamos hablando? Entonces todas tienen que ir a hacer peso muerto al gimnasio.
Sí. Y bueno, para cerrar, creo que puedes contar una anécdota de alguien que conocemos que realmente simplemente comenzar a hacer ejercicio solucionó sus problemas que pensaba que no podía solucionar, ¿no?
Como... Creo que también hicimos este episodio un poco tratando de responder algunas de sus dudas, y desde que ha comenzado a hacer ejercicio regularmente, está sintiendo un bienestar general y está notando una regularización en sus ciclos menstruales. Ajá. Después de años.
Entonces, al final sí, suena, a veces suena cliché y ya, bueno, ya no es nada muy interesante o fancy o el super último producto científico, pero al final el bulk de los beneficios en muchas condiciones va a ser mejorar la dieta y hacer ejercicio. Ahora, podemos debatir horas de qué cosa significa mejorar la dieta
No, en
y qué
dieta.
cosa, cuál es el tipo de ejercicio, pero en general es eso. Pero bueno, entonces espero que haya sido interesante. Así que si es que les ha gustado o han aprendido algo nuevo, déjanos un comentario, denle like y compartan el video si les gusta.
Y nada, también nos interesaría saber si es que son nutricionistas o algún tipo de trabajador de la salud, que suelen recomendar para tratar a pacientes con ovario poliquístico.
Ahí vamos a ver si de repente hay anécdotas interesantes.
Sí, sería interesante para
Así
saber.
que bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Hagan sus pesos muertos. Chao.
Chao.